El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
¿Cuándo estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no es no.
Cuando tu patrón de niño.
Cuando ser madre es una lección.
Y no una obligación.
Cuando elegimos y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuenta el diario, hay un gato encerrado. Porque una mujer defiende su derecho. De la montaña se escucha.
Qué difícil ser mujer esta semana. Una vez un idiota me preguntó qué más queremos las mujeres. ¿No logramos ya lo suficiente? Nunca supe a qué se refería con suficiente. Seguramente pensaba eso porque no era mujer, pensé. Porque si sos mujer y podés reclamar cuota alimentaria para una hija, te matan a cuchilladas y te tiran a una alcantarilla con cría y todo como una perra. Si sos pendeja y tenés la misma vida social que cualquier varón promedio, te matan y te ponen en una bolsa negra como basura. Y si tenés un novio y le discutís, te bajás del auto y te pasa por encima. Pone reversa y te vuelve a pasar, como un gato callejero. Estas horribles muertes las sufrieron Paola en Córdoba, Melina en Buenos Aires y Ailín en Río Negro. Muy federal el femicidio. Ante este panorama de crímenes, de odio hacia nosotras, ¿qué más podemos pedir las mujeres?
Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame saco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pan que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa,
ruega por
madre
ella,
cariñosa,
ruega por ella,
madre misericordiosa,
ruega por ella.
Empieza Estalla Silencio, otro sábado más,
¿Qué tal, Guadalupe?
Muy buenas tardes, Luisa, ¿cómo andan todos?
Bien, yo hace rato que no estaba por acá, ¿no?
Sí, yo también, es que nos vamos rotando y algunas no compartimos piso hace bastante.
La,
yo, la última vez fue con Paula Cruz en uno grabado mío, no sé, el tuyo, tu último programa, ¿cuál fue?
Ya ni lo recuerdo. Pero bueno, aquí estamos nuevamente en otro Estalla Silencio Más, haciendo así los ajustes de último momento como siempre, pero también está nuestra compañera Romina Segura, que en segunditos nomás ingresa al estudio. Del otro lado, como siempre, Matías, nuestro operador. Hoy Paula Cruz ausente con aviso, esperemos que esté mejor, que andaba ahí un poquito enfermucha. Sí, y como siempre, del otro lado de la cordillera, Sergio Campos, que nos ha preparado un audio, y Macarena Cis.
Y Sebastián Carrera.
Y Sebastián Carrera, que es nuestro musicalizador.
Así es. Bueno, ¿qué tenemos hoy, Luisa?
Bueno, tenemos programa marcado de alguna manera por la agenda de la semana. Sí, el 28 de septiembre se conmemora el Día Mundial o de América. Tenemos ahí una discusión si es internacional o es
de América Latina, pero bueno, hay países de Europa que se suman. Es el Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina.
Y te vamos a tener una actividad en el Congreso el lunes, organizada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, así que vamos a estar hablando un poco sobre el derecho al aborto, también la polémica que generó una tapa de la revista La Garganta Poderosa y Sofía Gala también poniendo su cuerpo ahí a favor del aborto. Vamos a estar también hablando sobre un anteproyecto de ley sobre licencias especiales para mujeres que están pasando violencia de género.
Así es. Sí, sí, vamos a hablar con Silvia de León, de ATE. Así que, bueno, en instantes nomás comunicación con ellas.
Vamos, y bueno, vamos a estar hablando del caso Melina Romero y su cobertura mediática. Ahí nuestro compañero Sergio Campos nos preparó un audio con cómo los medios han tratado este femicidio. No solo cómo ha desenlazado, ¿se dice? Suena feo. Bueno, sí. Ponele que sí, que se diga así. Sino cómo los medios se han hecho eco de cuáles son las imágenes hegemónicas de mujer buena y mujer mala. Y de hecho, lo que leímos hoy de editorial, sí, tiene que ver un poco con esto. ¿Qué pasó esta semana con ciertos femicidios y muertes terribles de tres mujeres, en este caso, que mencionaba esa editorial?
Sí, lo que leímos en la editorial era un estado de Facebook de Susi Medrano, que bueno, compartimos porque nos parecía pertinente.
Ah, y también vamos a estar compartiendo algo de musiquita de un CD que se presenta hoy, ya se presentó en la semana, un CD que se llama Se Trata de Nosotras, donde un montón de artistas ponen su voz y su música y sus letras, ¿sí? En una campaña contra la trata de mujeres.
Así es. ¿Y qué vamos a hacer con ese CD de musiquita, Luisa? ¿Qué tenemos pensado hacer?
Tenemos pensado sortear ese CD a fin de mes, un mes. Ustedes saben que nuestros meses son raros. Vamos a empezar ahora por 4 sábados más. Nos llamen, nos manden mensajitos al teléfono, si es que lo encontramos, o al Facebook de la radio, a nuestro Facebook, al teléfono de la radio, o a nuestro Facebook Estalla Silencio. Nos pongan un me gusta o un comentario, o nos dejen algún mensaje. Van a estar participando del sorteo del CD Se Trata de Nosotras. Así como hemos sorteado otras cosas y otros oyentes ya han ganado estos premios, que aprovechamos para decirle a la ganadora de Yo Aborto, Tú Abortas, Todas y Todos Callamos, que todavía tenemos la película para ella, Nuestro Poder, así que se contacte con nosotras.
Así es.
Bien, te decimos las vías de comunicación para que, si ya querés mandarnos algún mensaje o llamarnos, lo puedes hacer al teléfono de línea al 0237-466-6559. Estamos teniendo un problemita con el celular, así que no te lo vamos a pasar ahora. Si lo encontramos, por ahí hacemos uso de algún celular alternativo por si alguien se desespera por llamarnos. Y por supuesto, ya tenemos abierto el Facebook del programa, que nos buscas Estalla Silencio y ahí enseguida te respondemos.
Muy bien, vamos a escuchar un tema musical, ¿les parece?
No. No parece que a Romina no le parece. Bueno, pero...
No será eterno.
Estás escuchando Estalla Silencio.
¡Topi, topi, topi! Estalla Silencio, son las 13:13, ¿sí? En este día soleado. No tengo auricular, así que es raro hablar así sin auricular. No me di cuenta de poner... Acá lo tengo el auricular, así que...
Agárrelo nomás.
Un poco desorganizadas estamos en este inicio. Estalla Para Silencio, nada. Pero tranquilas que ya estamos casi... Casi listas estamos.
Casi. Bien. Listas. Te contaba anteriormente nuestras compañeras que hay un CD que anda circulando a partir de esta semana, ¿sí? Que se llama Se Trata de Nosotras. Ese CD tiene que ver con trabajar sobre el 23 de septiembre, que es el Día contra la Trata de Personas.
Así es. Fue editado por el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y fue... producido artísticamente por el área de música del Centro Cultural de la Cooperación. En ese CD, ¿le quieren que les cuente quién es?
Por favor, estoy ansiosa, quiero saber quiénes son los que están en ese CD.
Muy bien. Se compilan canciones, muchas canciones que en realidad ya habían sido editadas en otro CD, otras creadas para la ocasión, pero se compilan canciones de Liliana Herrero, Soledad Villamil, Ana Prada, Tonolec, Miss Bolivia, Luciana Jury, ¿cómo se dirá? Sueme Montenegro, Alica, Sol Pereira, Sofía Viola, Las Taradas, Señorita Carolina, Camila López, Analía Prieto y 34 Puñaladas.
Exactamente, son como artistas por ahí algunas conocidas y otras que recién empiezan a incursionar en los temas musicales. Por ejemplo, Las Taradas, sí, es una banda que viene sonando, bueno, hace un tiempo, pero se empieza como a visibilizar con las cuestiones de género. Es más, creo que hemos pasado algún tema de Las Taradas.
Seguramente.
Sí,
seguramente.
Me parece que sí.
Sí. Muchas de estas autoras y cantautoras han sido, son, musicalizan Estalla Silencio bastante seguido.
¿No la tenías a Soledad Villamil?
Ah, sí, Soledad Villamil hace tiempo que canta.
Que canta sí, pero que se incursiona más en la cuestión del tango. Si no me
equivoco,
lo
que pasa es que la idea del CD también fue que sea una compilación rica en diferentes estilos musicales. Entonces, hay canciones folclóricas, rock, tango, hip hop, cumbia.
Ah, tenés de todo.
Claro, tenés. Y es la idea, de alguna manera, que justamente tenga una cierta diversidad rítmica y diversidad de voces, y por eso, por ahí, la incorporación de Soledad Villamil, o bueno, también Liliana Herrero, que hace folclore, sí, junto con hip hop o cumbia. De hecho, la mayoría de quienes son parte de este CD, si no podemos decir que tienen una militancia activa en el feminismo, en el movimiento de mujeres, sí tienen un compromiso bastante fuerte con las cuestiones de género.
Bien, bien, bien. Yo tengo acá, para que los oyentes y las oyentes vayan escuchando un poquito, sí, trajimos todo el CD entero, pero como no vamos a pasar todo el CD, vamos a ir pasando unos cortitos mientras nos acomodamos y después vamos a ir a lo largo del programa eligiendo algunas canciones para que las escuches enteras. Acá, Mati, seleccionamos el primer tema, un ratito nada más, de... Decime el nombre. Ah, Luisa, vos tenés auricular. Yo no tengo auricular.
No sabemos a quién le habló. No entendí, Mati.
Déjalo, ahí está, déjalo.
Yo, this one is exclusive. Dancing on a Lisa for the Argentina.
Déjalo guiar, es el primer tema que suena de este álbum de Se Trata de Nosotras.
Tu mirada.
escuchando un tema de Alika que aparece en este compilado de Se Trata de Nosotras. Recordá que podés participar en Estalla Silencio por el sorteo de todo el CD completo. ¿Sí? No sé cómo podés hacer. Me parece que tenés que poner me gusta o algún comentario. No sé, porque eso despierta polémica en el equipo.
Sí, no hemos acordado todavía qué hacemos con los me gusta del Facebook. Por ahora aceptamos el me gusta y alguna cosita más. Para saber que no es alguien que vio la publicación de Estalla, sino que nos está escuchando en este momento. En principio en el Facebook, o llamanos al teléfono de línea de la radio, porque estamos con un problemita con los mensajes con el celular.
Sí, pero bueno. Ahora con el me gusta podría ser.
Que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, condeno o no qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío de Noé,
es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío,
es un placer. Nadie nos quita este don.
En Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno. Como sabrás, se viene el Encuentro Nacional de Mujeres en la provincia de Salta. Como la semana pasada estuvimos en comunicación telefónica con una compañera que es parte de la comisión organizadora y que nos contaba ya los detalles últimos para que puedas participar de este encuentro que se viene el 11, ¿verdad? De octubre.
11 y 12 de octubre, así es. Estalla Silencio va a estar participando. Claro, va a estar
parte
cubriendo.
Del equipo de Estalla Silencio va a viajar, van a ser las enviadas especiales y otra parte del equipo se quedará acá en la 90.1 para contarte y transmitirte todo lo que se está viviendo en la provincia salteña.
Así es. Bueno, ya hablábamos en el programa pasado con la compañera de la comisión organizadora y le preguntábamos qué pasaba en Salta, cómo nos estábamos
preparando,
cómo se preparaban. Nosotras habíamos visto que circulaban algunos mensajes poco amigables con las mujeres que se acercan, que se van a acercar a Salta a ese encuentro. Bueno,
fotos que anduvieron pegando, ¿no?, en las terminales o en distintos lugares.
Fotos que se van pegando. La compañera un poco decía, igual es parte del folclore de alguna manera de todos los encuentros nacionales
de mujeres. Y le quitó también importancia al hecho porque rápidamente se quitaron las pintadas, como que no, darle trascendencia, dijo que era como alimentar ese espíritu que tienen, obviamente, los sectores más reaccionarios.
Así es, pero bueno, nosotros queremos reírnos un poco, en realidad era un poco para eso, compartir también una nota que está circulando un poco en ese tono de la enemistad que ciertos sectores fuertemente vinculados al sector más conservador de la Iglesia Católica, sabemos que Salta, bueno, porque así como fue también San Juan, digo, hay como sectores de la Iglesia, bueno, como son todas las provincias, pero en algunas provincias parece que tiene más peso. Hay un sector de la iglesia muy conservadora que ve en esos encuentros de mujeres cierto ataque a ciertos principios que sostienen. Y, por ejemplo, hay una nota muy interesante donde la nota empieza diciendo hay un terrible temporal, se está preparando para caer sobre nosotros. Ese terrible temporal no es ni más ni menos que el Encuentro Nacional de Mujeres que, según esta nota de este diario... salteño, el objetivo que tiene es la disolución de la familia.
Mira vos.
Así que en realidad, tras una máscara pluralista y amplia, qué sé yo, en realidad lo que nosotras buscamos en esos encuentros es disolver la familia como Dios la ha creado.
Sí, también otro sitio que se llama Informate Salta, parece que publicó una nota donde decía feministas dicen que Salta es una provincia machista, ¿no? Como si nadie más lo dijera, si fuera una alucinación de las feministas, que en Salta, bueno, el machismo está presente y fuertemente, como en muchas otras provincias, pero bueno, aquí fuertemente, ¿no? Digo, estas eran un poco de los ataques.
A ver, se acaba de declarar la emergencia por violencia en la provincia de Salta, ¿no?
Bueno, claro, pero bueno, ahora son las feministas las que dicen, claro, ¿no?
Bueno, y de hecho, esta nota que yo les contaba hace un llamamiento a las autoridades civiles y eclesiásticas, ¿sí? Que para que frenen El encuentro que obviamente no se va a frenar, porque de hecho la compañera de la comisión organizadora contaban que, digo, recibir a tantas mujeres implica también que el gobierno habilite y arbitre algunos medios para que esto se logre, que las escuelas se abran para que las mujeres puedan dormir en esas escuelas. Tiene que ver con algunas articulaciones que necesariamente se tienen que hacer. Y este, obviamente esto también para las compañeras que piensan viajar o que viajan por primera vez. Y también que sepan que tiene que ver un poco con, digo, yo digo esto, un poco el folclore de previo al encuentro de mujeres y obviamente lo que pasa también en el encuentro y la marcha y bueno.
No, sí, y lo que contaba también la compañera es que las escuelas se están organizando, que hay un montón de cantidad de mujeres que van a viajar y la verdad que se están las escuelas están colmadas. Digo, también hay una buena predisposición. No es que hay, la provincia está en contra del encuentro. No, para nada. Me parece que decía como que sí, como dice Luis, es parte del folclore de cierto sector, pero que la provincia en sí está muy contenta y
tanto ansiosa, no sé, pero bueno,
para que las mujeres vayamos ahí a...
Podemos decirlo de otra manera. Pues, muchas mujeres, de hecho... También es interesante pensar, los comerciantes puede ser si abre los negocios, pero además pensar que el encuentro se pueda realizar en diferentes provincias permite también que muchas mujeres que no se acercarían a ciertas provincias donde siempre pasan muchas más cosas, lo puedan hacer. De hecho, las compañías decían que se piensan recibir, yo ya no me acuerdo el número que decía, que se calcula de mujeres, 20.000 mujeres. O 20.000 fue el año pasado en San
30.000.
Juan. 30.000. Y 20.000 había sido el año pasado en San Juan. Bueno, digo, estamos pensando en un encuentro interesante, grande, que seguramente va a tener estas cuestiones y que sabemos que una provincia que, por ejemplo, tiene educación religiosa en sus escuelas, va a estar mirando un poquito qué pasa ahí. Y sabemos que a veces en algunos talleres, sobre todo el de legalización del aborto, ello, suelen ser talleres que pueden ser ríspidos si la iglesia decide... no permitir el diálogo y el debate ahí. Digo, hay algunos talleres donde particularmente intentan obstaculizar el debate horizontal y democrático porque sienten que eso discute ciertos pilares que la iglesia sostiene, como la heterosexualidad, el matrimonio.
Sí, sí, parece que enfrente de la catedral estuvieron con una mesita y entregaron algunos folletos donde decía a favor del matrimonio que genera vida, ¿no? Que sería como claro, el heterosexual.
Bueno, claro.
Pero bueno.
Pero nosotros podemos decir, el matrimonio homosexual también puede generar vida hoy gracias a la ciencia, así que vayan sabiendo.
Por supuesto.
Que entonces también están a favor del matrimonio igualitario.
Que genera vida.
Que genera vida, sí.
Muy bien, 13 y 26, estás escuchando Estalla Silencio. Te propongo escuchar un nuevo temita de este CD. Se trata de nosotras, que puedes estar participando por el sorteo que se va a hacer a fin de octubre. No sé si dijeron eso, compañeras, pero me parece que sería lo más apropiado para que todos y todas puedan participar.
Obvio, dijimos cuatro sábados.
Ah, está bien, perfecto.
Dijimos hasta fin de octubre, sí, perfecto. Cinco sábados serán. Muy bien.
Así que participa a través del Facebook de Estalla Silencio o al 466-6559 por ahora, que es el teléfono de línea.
Mi corazón no te puede borrar, tú sabes que he sido cruel, mami, ¿eh? Pero he empezado.
Junto a sus cosas descoloridas y todo eso que llaman vida, vengan a ver cómo el suelo se quebró bajo sus pies. Sobre su cama durmió el silencio, durmió la calma, la duda impura. Pasen a ver cómo el suelo se quebró bajo sus pies. Vírgenes rotas, molidas a palos, muchachas cansadas de tanto llorar. Mil y una noche le rezan a un santo que nunca las quiere escuchar. Vírgenes rotas, muñecas esclavas, garpando la cuota de su soledad. Un dios cafillo les tiende una mano y con ella esta trampa de un brillo mortal. Thank you. lleno con sus fragancias, con los perfumes que nunca usaba. Pasen a ver cómo el suelo se quebró bajo sus pies. Vírgenes rotas, molidas a palos, muchachas cansadas de tanto llorar.
Mil y una noche le rezan un santo
que nunca las quiere escuchar.
Vírgenes rotas, muñecas esclavas,
garpando la cuota de su soledad.
Un dios cafillo le tiende una mano
y con ella esta trampa de un brillo mortal. Ni un cabo suelto quedó en su vida.
Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Mundo Bullicio. Lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas por tu estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado. Tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
¿Cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso, doloroso? Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez. Porque tu fortaleza es mi debilidad.
¿Estás escuchando? Estalla Silencio.
Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno y tenemos una entrevistada del otro lado.
Así es. Te decíamos al principio del programa que en el marco del 28 de septiembre como día por la de la lucha por la despenalización y de legalización del aborto, el lunes 29 se va a estar realizando una actividad en el Congreso y nosotras estamos en comunicación telefónica con Agustina Vidales Agüero, que es parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Agustina? Muy buenas tardes. De acá de Estalla Silencio te saludamos.
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, bien, muy bien. Bueno, Agustina, nosotras queremos que nos cuentes un poco en qué consiste la actividad del lunes en el Congreso.
Ajá. Bueno, les cuento. Vamos a estar en la Plaza de los Dos Congresos, enfrente del Congreso de la Nación, ahí en Avenida Rivadavia y Avenida Entre Ríos. Vamos a poner tres carpas grandes donde se van a estar desarrollando las actividades a lo largo de toda la jornada. Vamos a empezar a las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde a ver paneles donde vamos a trabajar el tema de educación sexual integral, el tema del aborto en los medios, va a haber un panel de periodistas y otro panel sobre investigaciones en torno a el derecho al aborto. Después a las 12 vamos a hacer una conferencia de prensa donde van a venir varios diputados y diputadas firmantes del proyecto que van a hablar y desde ahí, desde la conferencia de prensa, vamos a lanzar los foros de debate del proyecto que vamos a estar realizando a partir de octubre en todo el país, intentando debatir el proyecto con la sociedad, con los diferentes grupos, con los diferentes espacios que hay a lo largo del país que están interesados en que el aborto sea legal en la Argentina. Bien. Para poder avanzar en conjunto con este derecho.
Bien, Perdón, te quería hacer una consulta, pero con respecto al proyecto, por si los oyentes y las oyentes no lo conocen, ¿en qué consiste el proyecto de ley que se ha presentado este año, que se viene presentando hace varios años ya en el Congreso para intentar que se debata?
Sí, este año lo presentamos por quinta vez al proyecto. La primera vez que lo presentamos fue en el 2007 y es, como pierde estado parlamentario, en realidad el funcionamiento del Congreso es así. Vos presentás un proyecto y tiene 2 años para ser tratado en la Cámara. Antes de llegar a la Cámara tiene que pasar por 3 comisiones que te las asignan. Al proyecto de la campaña le asignaron la comisión de penal, la comisión de familia y la de salud. Tiene que pasar por esas 3 comisiones, tiene que ser aprobado en esas comisiones para pasar recién al recinto para que lo voten los diputados y diputadas. El proyecto de la campaña cayó porque no se trató y este año lo presentamos por quinta vez con la firma de más de 60 diputados y diputadas. El proyecto de la campaña lo que propone es que las mujeres puedan interrumpir sus embarazos durante las primeras 12 semanas de gestación, solo por voluntad propia. La mujer decida abortar. Después de las 12 semanas, en casos de violación, riesgo para la salud o la vida de la mujer, y en caso de malformaciones fetales graves. Otra de las cosas que proponemos en el proyecto es que la mujer pueda ser atendida en los hospitales públicos y que se hagan cargo también las obras sociales y las prepagas del país. Además, nosotras planteamos que queremos que se despenalice y se legalice el aborto. La despenalización tiene que ver con que salga del Código Penal, que no se penaliza a la mujer que quiere abortar ni al médico, la médica o la persona que la ayuda. Y legalizar, que tiene que ver con que el Estado se haga cargo. Porque nosotras decimos que esto es una cuestión de salud, de derecho a la salud, de derechos humanos, y se tiene que hacer cargo el Estado de cumplir con ese derecho de las mujeres.
Y Agustina, y en este momento vos decías tiene que pasar por 3 comisiones. Uh-huh. ¿Pasó por las comisiones? ¿Ha avanzado esto? ¿En qué estado estaría el proyecto?
No. Lamentablemente no. Lo presentamos en marzo de este año y no tenemos noticias de que pueda avanzar, lamentablemente lo digo. Uh-huh. Y sí tenemos noticias de que el miércoles se va a estar votando en el Congreso de la Nación la reforma y unificación del Código Civil y Comercial, que en uno de esos artículos, el artículo 19, justamente va en contra de los derechos de las mujeres, porque establece que se considera persona a partir de la concepción. Y esto va en contra de nuestro derecho a decidir en relación a interrumpir un embarazo. Así que, lamentablemente, dentro del Congreso parece que los diputados y diputadas no están dispuestos a dar este debate, que sí se está dando en la sociedad y a lo largo de todo el país.
Y estos diputados que habían acompañado, vos decías 60 diputados y supongo que lo remarcabas porque en otras presentaciones habrán tenido menos acompañamiento, ¿no? De diputados. Estos sí. Diputados que acompañaron esa presentación, ¿ahora qué roles juegan con respecto al debate en el recinto?
Qué buena pregunta.
Sí, ¿no?
Porque realmente es un tema complejo, porque firman el proyecto, pero después eso no se traduce en que se pongan las pilas y lo muevan dentro del Congreso. Uh-huh. Pesan más, terminan pesando más las lealtades partidarias que el derecho de las mujeres. Se firma, o sea, esto lo digo de manera personal, ¿no?
Sí, sí.
Se firma porque es políticamente correcto firmar un proyecto que es avalado por más de 300 organizaciones activistas de todo el país y avalado más, eso solo dentro de la campaña, porque por fuera de la campaña hay un montón de organizaciones y gente que apoya el derecho al aborto y que quiere que el aborto sea legal en la Argentina. Parece que eso no importa, importa más esto, las lealtades partidarias y el guiño del Papa Francisco. Lamentablemente, nosotras igual seguimos luchando, seguimos estando en las calles y en todos lados, dando la discusión, en todos los espacios, porque creemos que esto tiene que salir, y tiene que salir con la sociedad exigiendo que este derecho es un derecho humano y que el Estado se tiene que hacer cargo.
Si pareciera, ¿no?, que esto de las primeras, las posiciones personales, cuando uno escucha a algunos legisladores, dicen, sí, yo acompaño, después pero no quieren asumir el costo que les puede significar con otros acuerdos uh-huh. o con otras lealtades, justamente garantizarle el derecho a las mujeres. Interesante esto que vos planteabas al principio, si nos puedes contar un poquito más de lo que decías de los foros de debates que se van a estar dando en octubre en diferentes puntos del país, por ahí pensando esto que planteabas de que hay una sociedad que sí está acompañando el proyecto y que en este momento parece que si no es la sociedad la que tracciona, bueno, estamos viendo que la Cámara de Diputados no está teniendo demasiadas intenciones en sostener este proyecto. Contanos un poquito en qué van a consistir estos foros.
Mira, al mediodía, como te contaba, en la conferencia de prensa vamos a estar lanzando los foros. A la tarde, en las carpas, que vamos a estar ahí en el Congreso, se van a empezar a hacer estos foros. Va a haber 3 foros donde se van a empezar a tirar líneas de debate para pensar el proyecto de la campaña. A partir de octubre y también durante el año que viene vamos a estar haciendo estos foros, que la idea es que sean abiertos. Depende de cada provincia y las condiciones de cada provincia se verá cómo se llevan adelante, pero la idea es que sean foros abiertos de cara a la sociedad, a las organizaciones, a los sectores de salud, a el sector de educación, el sector sindical, sector de movimientos sociales, bien amplio, para que debatamos el proyecto, veamos qué cosas del proyecto seguimos estando de acuerdo, seguimos diciendo, bueno, esto es importante que esté en el proyecto, y qué cosas por ahí, a lo largo de estos 10 años de campaña, se ha avanzado en algunas cuestiones y quizás el proyecto tenga que avanzar también. Por ahí llegamos a la conclusión que hay algunas cosas que hay que cambiar del proyecto, pero eso tiene que ser producto del debate entre todos y todas. El proyecto original de la campaña, que es el que está presentado en el Congreso, fue producto de un debate de 2 años de un montón de organizaciones y activistas de la campaña. La idea esta vez es abrir aún más ese debate y que todos y todas formemos parte de pensar ese proyecto.
Bien, bien, un desafío, y también pensando, nosotras charlamos un poquito entre nosotras afuera del aire esto de cuáles podían ser los artículos o cuáles podían ser las objeciones a algo de lo que dice el proyecto. ¿Ustedes tienen ahí alguna lectura? ¿Alguien les hizo alguna devolución seria? No una devolución de no porque es vida, no una devolución desde los mal llamados pro vida, sino una devolución de algunos sectores que sí piensan el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo, pero que les parezca que por ahí hay algún artículo de este proyecto que hay que modificar y en qué sentido.
Y mira, el tema uno principal, que en realidad ahí sí tenemos que modificarlo, que tiene que ver con que en el proyecto nosotras ponemos que tendría que la mujer, creo que es el artículo 3, que dice que tenemos, la mujer tendría que acreditar con denuncia judicial o policial el tema de poder realizarse un aborto después de las 12 semanas. Y eso quedó atrás del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 2012.
Claro. En el caso de violaciones, en el caso de lo que contempla el fallo.
La Suprema Corte dice que no hace falta la denuncia. Entonces, eso hay que modificarlo. Claro. Eso es algo que tenemos que modificar. Otro punto es que, bueno, la campaña en el 2007 definió la cantidad de semanas hasta las 12 semanas. Pero hoy en día hay proyectos que lo plantean hasta las 14, por ejemplo.
En Uruguay es hasta las 14, ¿verdad? La ley.
Claro.
Que,
claro.
Y en España también.
Sí, en España también. Bueno, esto es algo que tenemos que debatir.
Claro.
Y otra cosa que es un tema muy interesante para debatir es el tema de la objeción de conciencia, que está planteado en el proyecto de la campaña. En el proyecto de la campaña lo que planteamos es que se haga una lista de objetores de conciencia. Y a lo largo de estos años también intercambiando con compañeros y compañeras de otros países, incluso acá, hay varios que sostienen que no se podría ni siquiera dejar que un médico o una médica sea objetora de conciencia en un hospital público con este tema. Porque si vos ves, los únicos objetores de conciencia que hay aparecen en temas relacionados con las mujeres y con sus derechos sexuales y reproductivos, no en otros temas. Es complejo, es complejo porque también si no existe la posibilidad de que haya objetores de conciencia, puede llegar a ser una traba para que algunos sectores voten el proyecto. Bueno, claro. Esto lo tenemos que evaluar, lo tenemos que discutir. Me parece que es un debate muy interesante.
Claro. Sí, hay como tú una... Nosotros hemos hablado alguna vez en el programa con Estela Manzano, que plantea fuertemente esta claro. cuestión de por qué objetor de conciencia. Tiene me parece que tiene una postura muy interesante al respecto, pero también es cierto que, bueno, que un proyecto de ley que se quiere que se apruebe también tiene que buscar la mayor cantidad de adhesiones posibles y tiene que salir de la manera que sea mejor para todas. Bueno, y lo mismo que lo que pasó en Uruguay, quizás no fue el mejor proyecto, pero fue el que salió y eso es mejor, claro. que, mejor claro. que no salga, ¿no?
Sí, lo que decíamos era que, bueno, que en los casamientos igualitarios, como los jueces de familia, no hay objeción de conciencia.
No se les permite.
Claro, no existe, pero bueno, es verdad que habría que ver qué costo puede llevar presentar el proyecto sin contemplar la objeción de conciencia. Bueno. Es para evaluar.
Tenemos un montón para debatir, tenemos un montón.
Claro, claro. Bueno, porque también vamos pensando otras cosas a partir de que también se van moviendo otras cosas en otros países y nosotras mismas también podemos hacer visible nuestro derecho a interrumpir el embarazo. Agustina, bueno, entonces, la actividad que piensa la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es el lunes 29. Recordanos a partir de qué hora y más o menos un poquito el cronograma de las acciones.
Dale. A las 9 de la mañana vamos a estar haciendo las acreditaciones, de 10 a 12 van a estar los paneles, a las 12 la conferencia de prensa y de 14 a 17 los primeros foros de debate del proyecto. A las 17 cerramos la jornada con una concentración y marcha alrededor del Congreso, donde están todos y todas invitadas.
Perfecto. Buenísimo. Te agradecemos mucho la comunicación, Agustina. Estamos en contacto. Seguramente nos seguiremos comunicando en esta radio y en este programa con ustedes y acompañando, obviamente, nuestro derecho a elegir sobre nuestro propio cuerpo. Un abrazo muy grande y gracias por la comunicación.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Bueno, estuvimos en comunicación telefónica con Agustina Vidales Agüero. Ella es parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y nos estuvo contando sobre la actividad que organizaron para el lunes 29 en el marco del Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto. Esta actividad se va a estar desarrollando en la Plaza de los Dos Congresos.
13:48 de la tarde, de esta tarde semi-soleada, porque te cuento que hace un rato estaba el sol que estallaba, ahora está medio nublado. Pero no importa, porque tenemos más música de este nuevo CD, Se Trata de Nosotras, que queremos compartir a lo largo del programa. Quédate que hasta las 15 horas tenés mucho más Estalla Silencio.
Este cuerpo que me trajo acá, es está más cara que no pedí. Que no me defina, no me desanima, porque yo no sé de quién.
Silencio.
Y seguís escuchando Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno y en compañía de nuestra integrante también del staff de Estalla Silencio, Cecilia D'Amico, que hoy nos vino a hacer una visita. Bueno, tenemos también más información sobre el mismo tema que estábamos hablando anteriormente con la revista, no puntualmente sobre lo mismo, pero que tiene que ver, ¿no?, con el aborto, ¿verdad?
Sí, así es, el aborto y España. No sé si recuerdan que había un proyecto que estaban presentando para modificar la ley que ya tienen sobre el derecho al aborto, con bastantes retirada de derechos, digamos.
De hecho, desde el 2010 en España hay una ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 14 semanas.
Así es. Pero bueno, Rajoy confirmó la retirada de este proyecto gracias a la movilización y a la lucha que dieron las mujeres en España. No sé si se acuerdan que había el Tren por la Libertad, que sí, fue una manifestación que pasó por distintos lugares de España, llevando, bueno, la consigna de frenar justamente, o de pedir un referéndum, o frenar este anteproyecto. Así que por ahora se ha frenado, lo han retirado, lo han cajoneado.
Que era un proyecto que básicamente lo que decía era que no permitía la interrupción voluntaria del embarazo en ningún caso, y en realidad reglamentaba algunos casos,
claro,
que tenía que ver con violación. Y
así es, algunas comparaciones que podemos hacer con la ley que estaba desde el 2010, por ejemplo, que la interrupción voluntaria del embarazo podía ser a petición de la embarazada sin alegar causa hasta las 14 semanas.
Ajá.
Bueno, la nueva, el anteproyecto de Gallardón era que en ningún caso iba a poder ser así. Sí, iba a estar dentro de las 12 primeras semanas, pero en caso de violación, bueno, un poco más
denunciada, denunciada con anterioridad era, claro, el caso de Gallardón. O sea, ni siquiera era,
o sea, no contemplada en las 14 semanas, sí en las 12 en los casos de violación.
Denunciada con,
claro,
anterioridad.
Pero bueno, el de las 14 semanas no es solo la cantidad, sino es que una podían ir a interrumpir el embarazo voluntariamente, sí, sin alegar ninguna causa. No tenía que ser por ser una violación, como bueno, así que eso ya era algo, un punto para atrás para esta nueva modificación. A ver, algunas otras.
Sí, bien. Que las primeras 22 semanas en caso de peligro grave de salud de la embarazada, sí. Esto estaba permitido en la ley, que bueno, que sigue vigente porque sigue vigente el anteproyecto. Y en el anteproyecto Gallardón, en realidad solo se permitía si no había objeción médica. Y entonces esto hacía que si el origen del riesgo para las embarazadas era anomalías fetales e incompatibilidad con la vida, uno de los informes sería el riesgo para la mujer y otro sobre la anomalía fetal. O sea que lo que requería la ley Gallardón es que se hagan muchos más estudios y se garantizara la incompatibilidad, claro, de ese feto con la vida. En la ley anterior era un poco más laxa la cuestión de cómo demostrar la, uh-huh, la necesidad de interrumpir el embarazo.
Sí, también algo que pretendía modificar era la información sobre los centros sanitarios que practicaban la interrupción voluntaria del embarazo. La ley que continúa vigente, la del 2010, no hacía ninguna limitación a la libre información. Y este anteproyecto sí prohibía la publicidad o la oferta de centros, de establecimientos, de servicios médicos. O sea que no se podía dar esa información de manera pública, mientras que con esta ley sí se
y puede. En el sistema penal también hay, ¿no?, algunas modificaciones. Pena de prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos.
Sí, y pero para quienes induzcan el aborto fuera, sí. Pero fuera de los casos permitidos por la ley.
Exactamente.
¿No?
Como si en el otro... Ningún tipo de delito era
condenado. No, porque estaba contemplado las 14 semanas.
Exactamente. Sí. Y ahí aparece, ¿no? Me pongo a pensar y a relacionar los objetores de conciencia también, ¿no? Porque si uno, lo que hablábamos anteriormente, esta figura de objetores de conciencia, si vos criminalizás este acto de irrumpir un embarazo, aparece, ¿no?, esta figura de objetores de conciencia también.
Igual, lo estoy buscando, estaba contemplada igual los objetores de conciencia en la ley que actualmente está en vigencia. Dice que, bueno, que los profesionales de la sanidad implicados en esta interrupción tienen derecho a la objeción de conciencia sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación pueda resultar menoscabada por el ejercicio de la objeción de conciencia. Debe manifestarse anticipadamente y por escrito. Bueno.
Es lo que decíamos anteriormente, ¿no? De armar una lista.
Bueno, de que son como las discusiones de qué pasa con la objeción de conciencia y cómo hacemos para sancionar leyes que no hagan que haya objetores de conciencia para el sistema de salud público. Y bueno, ¿qué puede pasar si en realidad se logra que no haya listas y objetores de conciencia? Recuerden que, por ejemplo, en Uruguay, que hay lista de objetores de conciencia, hay algunos lugares donde todos se declaran objetores de conciencia y esa obstaculiza... Claro. El acceso al aborto, que es una discusión interesante. Bueno, así que lo interesante en este caso es que el gobierno de Rajoy tuvo que retirar su anteproyecto de ley, que era obviamente una ley que generaba muchísimos retrocesos en los derechos ganados por las mujeres, y que entonces sigue vigente la ley desde el 2000, que se sancionó en el 2010, ¿sí?, que es una ley que garantiza el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo de manera voluntaria hasta la semana 14 de embarazo sin que deba mediar algún motivo, y obviamente reglamenta en otros casos y muchas más semanas. Así que bueno, para estar atentas, ahí ganó el movimiento de mujeres una batalla importante en España. Así que bueno.
Bueno, y en América Latina, en algunos países que todavía están bastante retrasados en justamente en los derechos hacia la mujer, como es El Salvador, hoy hay 17 mujeres presas con penas de entre 30 y 40 años de prisión por haberse realizado abortos. Esto sucede porque en los hospitales de El Salvador, cuando una persona llega con un aborto que todavía ni siquiera los médicos saben si es espontáneo o es voluntario, enseguida dan parte a la policía y estas mujeres quedan presas. Ya son alrededor de 200 y pico mujeres en estos últimos años que estuvieron presas. Ahora hay 17, por eso se pide, hay una campaña de 17 flores, no me acuerdo bien cómo se llama, pero es justamente para pedir directamente el indulto, porque dentro de las leyes de El Salvador ya no hay manera de hacer que estas mujeres consigan la libertad, así que lo que se está pidiendo es el indulto.
Es una reforma del Código Procesal Penal del Salvador de 1998.
No,
entre 30 y 50 años de prisión.
¿Viste? 50 años.
Homicidio grabado.
Sí, sí, sí.
O sea, ¿se considera un delito?
Como un homicidio grabado. Esa es la carátula que se le puede dar al castigo al aborto.
Sí. Y un poco lo que decían sería que eran como penas ejemplificadoras, ¿no? Porque para tan disparate de cantidad de años.
De años, totalmente.
Bueno, evidentemente es un poco eso lo que quiere en esos países donde se ve que los sectores de la iglesia o dominantes, digo, están en contra de los derechos de las mujeres. Y bueno, ahí es algo claro que es para ejemplificar, ¿no?
Ahora, no es solo El Salvador el único país de América Latina que restringe el derecho al aborto. Otros 6 países penalizan todas sus formas y no reconocen el derecho de las mujeres a un aborto. Uno es Chile, otro es Honduras, otro es Nicaragua, otro es República Dominicana, Haití y Surinam. Son países que ningún... Después del resto de países, como el caso de Argentina, bueno, en el caso...
En algunos casos
se contempla. Se contempla la interrupción de voluntaria, de, no, la interrupción del embarazo, sí. Y obviamente, como el caso de Uruguay recientemente, no hay que argumentar ninguna causa en particular. Había algunos datos interesantes de Uruguay que yo ahora no los tengo a mano, pero cómo bajaron la cantidad de muertes de mujeres a partir de la legalización del aborto, que permite poner sobre la mesa qué estamos discutiendo cuando discutimos la legalización del aborto, digo, más allá de la criminalización, además, de las mujeres que abortan. En este caso de Honduras, una locura pensar mujeres presas por interrumpir un embarazo. De hecho, lo que me denunciaron, además, que ni siquiera les interesa a la justicia comprobar si fue una interrupción voluntaria del embarazo o fue una interrupción natural, no sé cómo se dice, claro, sí, natural. Sí. Digo, no interesa, bueno, nada, se interrumpió el embarazo, listo, son culpables.
Tu cuerpo es culpable. Llega la tanda, nomás queda una hora de programa, no te vayas, tenemos entrevistas telefónicas, tenemos mucho más Estalla Silencio para compartir con vos como todos los sábados de 13 a 15 horas por la 90.1.
FM Moreno. FM 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Porque juntos consolidamos la democracia intercultural.
El Tribunal Supremo Electoral empadrona en el Consulado General del Estado Plurinacional de Bolivia en Buenos Aires. De lunes a domingo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Además, de lunes a sábado puedes tramitar tu cédula de identidad de Bolivia. Empadronamiento biométrico en el Consulado General del Estado Plurinacional de Bolivia. Calle Bartolomé Mitre 2815, frente a Plaza Miserere, 11, Capital Federal. Regístrate y participa en las próximas elecciones. No dejes pasar más tiempo. Empadrónate ya.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopa y pillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro. Pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
¿Estás escuchando?
No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas.
Estalla silencio.
Escuchando Estalla Silencio por la 90.1 466 65 59. Es para que salgas al aire el teléfono de línea. Y estamos en comunicación telefónica.
Sí, así estamos en comunicación con Silvia de León, secretaria de Organización de Atenación. Hola Silvia, ¿nos escuchás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, muy bien, muchísimas gracias. Silvia, el martes 23 se llevó a cabo la audiencia pública por el anteproyecto elaborado, bueno, por trabajadores justamente de ATE, por los derechos laborales frente a la violencia de género, ¿no es así?
Sí, es.
Bien.
Más precisamente por trabajadoras de ATE.
Ajá.
Nace esta inquietud porque venimos viviendo, bueno, como se conoce socialmente y en los medios, imagino que ustedes también, conociendo radio comunitaria, por lo que estaba escuchando recién, también deben estar visibilizando lo que significa la situación de violencia hacia las mujeres. Uh-huh. Nuestras propias mujeres trabajadoras, cuando están viviendo alguna situación de violencia familiar o doméstica, esto repercute directamente en sus lugares de trabajo, en la medida que no hay laboralmente un reconocimiento de la situación que padecen estas compañeras, y en la mayoría de los casos tienen que mentir, o tienen que ocultar, o tienen que tomarse, si tienen que ausentarse del trabajo porque están padeciendo esta situación, tienen que tomarse licencia psiquiátrica.
Estamos perdiendo la comunicación, no te estamos escuchando. No.
¿Cómo?
¿Querés repetir lo último? Porque no se entrecortó la comunicación, no te escuchamos claramente.
Digo que no habiendo un reconocimiento legal que contemple la situación que vive la mujer trabajadora de violencia de género, las mujeres cuando pasamos esta situación en nuestros trabajos mentimos.
Claro.
Por un lado, por vergüenza, por otro lado, por temor a tener represalias en nuestro lugar de trabajo, y si necesitamos ausentarnos, terminamos pidiendo, o nos terminan otorgando licencia psiquiátrica, cuando en realidad no es un problema psiquiátrico de la mujer que pasa esta situación, sino que altera directamente su vida personal y su vida laboral si está pasando por una situación de violencia. Entonces, claro, poder debatir en el Congreso, como estuvimos el otro día, presentando un anteproyecto de ley y poniéndolo a consideración de todas las, de los aportes que puedan brindar todas las organizaciones de mujeres, organizaciones sindicales, organizaciones políticas, para perfeccionar este proyecto de ley, ayuda a visibilizar un problema que en los lugares de trabajo termina siendo disfrazado u ocultado. Claro. Nosotros tenemos, para ejemplificar y que se entienda claramente lo que estoy diciendo, una situación, por ejemplo, de una delegada nuestra de ATE, del municipio de Andalgalá, Catamarca, que hace 2 años fue golpeada por su marido y debió irse de su casa con sus hijos, se abandonó del hogar porque corría riesgo su vida y la de sus hijos, y fue despedida de su lugar de trabajo por abandono de trabajo. Y aún no hemos logrado reincorporarla. Entonces, que en los lugares de trabajo estatales, privados, en las trabajadoras del hogar, en las trabajadoras de las casas de familia, se reconozca licencia por violencia de género, es primero un derecho de la mujer trabajadora, segundo es visibilizar las consecuencias y la dimensión que tiene el tema de la violencia de las mujeres, y tercero es una puerta también de entrada para que la mujer pueda ser ayudada y contenida, porque este proyecto de ley lo que contempla es que para que la mujer pueda hacer uso de esta licencia por violencia de género, tiene que concurrir a un centro de salud, tiene que concurrir a alguna organización que aborde la problemática de la mujer golpeada, y esto, bueno, vaya que muchas mujeres que aún hoy seguimos padeciendo la violencia en forma privada, individual, y encerradas en nuestra casa, podamos salir a pedir también ayuda y contención.
Claro.
No, y además, así que para nosotros es una forma, además, que la audiencia fue convocada por el diputado Víctor de Gisaro, que es un trabajador y dirigente, ha sido dirigente de ATE, que integra la Fuerza Unidad Popular, y él decía, esta es una forma de empezar a construir legislación popular, ¿no? Legislación que nazca y que surja de las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras. Así que nosotros estamos muy muy contentas y muy orgullosas de haber protagonizado nuestras compañeras el inicio de esto, que esperamos que sea apoyado por muchas organizaciones más.
Claro. No, y Silvia, pensaba, mientras vos nos comentabas en qué consistía este anteproyecto de ley, en que también que haya una legislación le permita a muchas mujeres que están pasando por violencia de género poder ver que no es un problema privado, que no es un problema solo de ellas, porque si hay una ley que las está contemplando esa situación, quiere decir que es un problema social, y de alguna manera poder sacarlo, digo, porque lo primero que aparece es la vergüenza, o sea, no se dice, no solo porque no hay licencia posible en el trabajo, sino no se dice porque de alguna manera decir que se está pasando por la violencia de género es poner sobre la mesa cosas que fueron pensadas siempre como el ámbito de lo privado. Entonces, uh-huh, poder poner una ley y decir, bueno, no, en realidad por esta situación transitan muchas mujeres y necesitan ser acompañadas, y en uno de los ámbitos que necesitan ser acompañadas es en el ámbito laboral, le va a permitir a muchas mujeres correrse del lugar de vergüenza también, ¿no? Como decir, bueno,
absolutamente,
lo puedo decir y voy a ser acompañada. Primero en mi trabajo, porque la verdad que si pierdo el trabajo tengo un problema serio, pero además porque, bueno, porque lo puedo empezar a decir, porque la ley dice que esto que me está pasando es esto. Hay algunos antecedentes, nosotras hemos tratado alguna vez acá en el programa algunos antecedentes laborales docentes en el sur, ahora no recuerdo en qué provincia del sur del país.
En Chubut.
Claro. En Chubut. Y sí, algo en Rosario, también, no sé si en todo Santa Fe, pero en Rosario también se había logrado, ¿no? Trabajadora del Estado, ¿o no?
Sí, esto nace, la idea nace de trabajadoras de ATE de Rosario, justamente, y bueno, después se amplió y se extendió a las compañeras de la CTA, y lo fuimos construyendo, como te decía, con el conjunto de mujeres de distintos lugares del país y el asesoramiento legal de una abogada nuestra, María Terraño, de nuestra organización. A partir de acá, las compañeras de Chubut, las docentes, tomaron también esta iniciativa y ya fue aprobada para ellas en la provincia de Chubut, y fue presentado en Rosario y bueno, tiene un avance ya parlamentario como para ser aprobado. Estos son los dos antecedentes que en el país existen. Y bueno, y yo quería también reforzar lo que vos estás diciendo en la misma dirección. Las mujeres sentimos que somos responsables cuando porque cuando estamos, cuando pasamos una situación de este tipo, porque además de la violencia no solamente física, sino que inicia siendo también psicológica y simbólica, ¿no? Esto de que no haces las cosas bien, de que vos sos responsable, que no se culpabiliza primero a la mujer, que en muchos casos y en etapas del periodo de violencia sentimos que somos responsables y por lo tanto es una cosa vergonzosa. Y lo que nosotros sostenemos es que es un problema netamente ético, no es un problema individual de particular, sino que es un problema inherente a la sociedad capitalista y patriarcal en la que vivimos. Por lo tanto, tiene que tener un abordaje esencialmente desde el Estado. Ustedes habrán ya comentado en otras oportunidades que nuestra ley, en nuestro país, se aprobó una ley en el 2009, producto de la lucha de muchas organizaciones de mujeres, que previene esencialmente, es una ley destinada a prevenir y erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres, que lamentablemente, si bien la ley existe, no ha terminado de ser reglamentada, y no sabemos en este presupuesto del 2015 todavía qué inversión está prevista para el año que viene, pero en los años anteriores solamente el presupuesto nacional para abordar y prevenir el tema de la violencia se invertía el 0,0027 del presupuesto nacional.
Nada.
Por lo tanto, tiene nada de inversión y de presupuesto como para qué. ¿Para qué es la inversión que nosotros planteamos? Planteamos que tiene que haber inversión para que haya equipos interdisciplinarios en las salitas de los barrios, en los hospitales, en todos los lugares, para que la mujer pueda recurrir, que se creen los hogares de refugio para las mujeres, porque imagínate que una mujer que padece, que está en el medio de la violencia, de los golpes, necesita salir de ese lugar en el momento. Por supuesto que nosotros sostenemos que el que se tiene que ir es el hombre de la casa cuando es violento, pero en el momento de la violencia, para evitar males mayores, la mujer y los hijos tienen que ir. Y para tanto tiene que haber lugares de refugio para que las mujeres puedan estar. Y además tienen que tener autonomía económica, que es un tema para nosotros central. La mujer que no tiene autonomía económica y que no puede bancarse económicamente su vida, queda doblemente sumida a la situación de violencia. Entonces, como planteamos, es un problema esencialmente de responsabilidad del Estado abordar además los patrones culturales, que haya un cambio cultural. Ya nosotros estamos acá en un encuentro nacional de jóvenes de nuestra organización de todo el país y tratamos muy profundamente, ¿no? Porque hay que cambiar también los patrones culturales en los que las mujeres todavía hoy quedamos subordinadas en muchos casos al lugar del hombre en la sociedad, quedamos subordinadas y exclusivamente dedicadas a los cuidados de los chicos, de los grandes. Entonces es un tema complejo e integral, ¿no? Que tiene que ver con la creación de los jardines maternales y paternales en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, ¿no? Es un tema que tiene que ser abordado políticamente desde el Estado, desde todas las organizaciones.
Silvia, y vos hasta ahora hablaste, bueno, de las licencias, de esto de el acompañamiento para las mujeres que sufren violencia adentro de su casa. ¿Y qué otros puntos, bueno, no sé si esto del presupuesto también está contemplado en el anteproyecto que nombrabas vos, qué otros puntos importantes aborda el anteproyecto?
El anteproyecto aborda esencialmente la licencia en los lugares de trabajo. Uh-huh. Esto es el origen de... por supuesto que nosotros vamos a presentar, la idea es que en estos dos meses se discuta, se amplíe con los aportes de todas las organizaciones, y la idea es presentarlo el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, uh-huh. Que sea presentado, esperamos que con la mayor cantidad de firmas de todos los bloques de diputados, que este tema sea tomado por todos los bloques y que sea presentado para ser tratado rápidamente. Y ahí, por supuesto, en esta movilización que tenemos previsto y estamos convocando para el 25 de noviembre, también plantear el tema del presupuesto, ¿no? Claro. Estamos ahora en debate del presupuesto nacional. El 8 de octubre, nosotros desde ATE y otras organizaciones hemos planteado un paro nacional, una movilización al Ministerio, una movilización al Congreso por el tema del presupuesto, que bueno, que otro tema también que tiene que ver con las mujeres, ¿no? Estamos planteando que se termine la precarización laboral. La precarización en nuestro país tiene esencialmente cara de joven y cara de mujer, porque la mayor parte de trabajadores precarizados, que son muchísimos solamente en el Estado Nacional, hay 30.000 trabajadores y trabajadoras precarizados, la mayoría de ellos jóvenes y mujeres. Entonces vamos a utilizarnos al Congreso para plantear que hay problemas estructurales que el presupuesto tiene que resolver, entre ellos el tema de invertir para terminar y avanzar en la erradicación de la violencia hacia las mujeres.
Bien. Silvia, y para ir concluyendo, ¿quiénes hoy acompañan? ¿Qué legisladores, qué bloques acompañan hoy este anteproyecto? A ver, ¿podés repetir de nuevo que se entrecortó?
Que no entendiste la pregunta, me parece que fue la última parte.
Entendí la pregunta, no, se me entrecortó, no escuché.
Hoy, ¿qué legisladores acompañan o qué bloques? Vos decís que esto, bueno, la idea es juntar y que todos los bloques acompañen. Hoy, ¿quiénes están acompañando este anteproyecto?
Sí, esencialmente los que están al frente convocando son los legisladores de Unidad Popular. Uh-huh. Víctor de Genaro y Claudio Lozano. Y también estuvieron legisladores socialistas y mandaron su adhesión, Victoria Donda también. Bueno, como es un anteproyecto, todavía no tiene firmas de legisladores, claro, por eso claro. Queremos en estos dos meses construir que sea acompañado con la firma de la mayor cantidad de legisladores y legisladoras de los distintos bloques. Así que este es un trabajo de estos dos meses para culminar el 25 de noviembre ya con la firma mayoritaria. Así bien. Que esperamos que se sensibilicen todos los diputados y que realmente lo tomen como un tema que es, ¿no? Es esencialmente político, que tiene que ser abordado desde la política.
Sí, sí, que cruza más allá de las adscripciones partidarias, nos cruza a todos y a todas. Silvia, vamos a estar entonces seguramente comunicándonos nuevamente con vos para el 25 de noviembre para que nos cuentes ahí cómo va a ser la presentación y quiénes finalmente firman y acompañan este proyecto de ley. Te agradecemos mucho la comunicación telefónica, un abrazo muy grande, gracias por haber hablado con nosotras.
Muchas gracias a ustedes por difundir esto, Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con Silvia León, ella es secretaria de organización de ATE Nación y nos estuvo contando la propuesta, el anteproyecto de ley para licencias por violencia de género para las empleadas públicas y privadas en nuestro país.
Muy bien, te contamos que estamos escuchando Estalla Silencio, llueven los mensajes, llueven. El primero es de María Griselda Álvarez, que llamó por teléfono y que dice que le gusta muchísimo el programa. Te cuento una cosita. Si recién pusiste la radio, estás escuchando Estalla Silencio, obvio, como todos los sábados de 13 a 15 horas. Pero además, hoy estamos difundiendo este CD que está circulando por las redes sociales, que se denomina Se Trata de Nosotras, que tiene que ver con la trata de personas. Varios artistas se juntaron y armaron un CD. Nosotros estamos dando la primicia, estás escuchando los primeros temas en Estalla Silencio y te invitamos a participar del sorteo que vamos a realizar a fin de octubre del CD Se Trata de Nosotras. Escuchamos anteriormente Vírgenes Rotas, 34 Puñaladas, Habeas Corpus, María Pien y Nicolás Rally y ahora vamos a escuchar que no de Las Taradas.
Sinceridad, debo con pena contestarte que no. Estoy feliz de mi libertad, quiero pensar para mañana. Si tú me pides sinceridad, debo para mañana. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, 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 no. Soy caprichosa en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, 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 no. Estoy voluble en el corazón, quiero gozar la vida y nada más.
¿Qué gen nos falta para no entender de fútbol?
La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres.
Estalla silencio.
Muy bien, y acá continuamos con más Estalla Silencio, siendo las 14:27. Chicas, iban a comentar algunas cuestiones más culturales.
Agenda. Es así, porque el 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Trata de Personas y en este ciclo de mujeres que organiza la Universidad de General Sarmiento, el mes de octubre justamente van a estar tratando la trata de personas. Se titula Jornada de Trata, Sí Hablamos. El sábado 4 de octubre se va a estar llevando adelante un taller de qué es la trata de personas con fines de explotación sexual, formas de prevención, detención y asistencia, a cargo de la licenciada Cecilia Merchan. Así que no te lo puedes...
¿A dónde, Romy?
Esto es en Suteba Moreno, ¿sí? Centro Cultural Quicharihuasi, ahí está. Quicharihuasi es el centro cultural y Suteba Moreno van a estar llevando adelante esta jornada de trata Sí Hablamos a cargo de la licenciada Cecilia Mercha.
El sábado que viene, horario...
De 10 a 13 horas.
Bien, también se está desarrollando ya hace unos días el Festival Internacional de Cine por la Equidad de Género, Mujeres en Foco. Nosotras estuvimos
hablando
con sus organizadoras. Ya es esta es la quinta edición de ese festival. Ya hace varios años que nosotros nos contactamos con las organizadoras para que nos cuenten de qué se trata. De hecho, de ese festival entablamos amistad con Carolina Reynoso, la directora de Yoborto, Tobortas, Todas Callamos. Y hoy, si quieren, les cuento que pueden ir a ver, ¿sí?
Dale.
Al Cine Gomón o a los Pibes, ¿sí? Son las dos salas que...
Los Pibes en la Boca.
Los Pibes,
¿no?,
en la Boca o el Gomón en Congreso.
En Congreso,
porque son los horarios que todavía podría llegar, porque también se desarrolló algo a la mañana. En el Gomón tenés documental Las Libres, la historia después de, ¿sí?, de Gustavo Montaña, es de un documental mexicano, ¿sí? Así que ahí que trabaja sobre la cuestión de las formas de violencia hacia las mujeres. Esto es a las 18 horas. En el mismo lugar, a las 20 a 22, tenés El alma de mis muñecas, de Alejandra Laprea, de Venezuela, que trata la cuestión del trabajo, también es un documental. Y también tenés Mica, Mi Guerra de España, que es un documental argentino, sí, que trabaja sobre la cuestión del compromiso político de las mujeres. Esto es entre las 18 y las 22 horas en el Gomón. Si querés, podés ir a Los Pibes en la Boca, ahora en un ratito nomás, a las de 15:30 a 18:30. Y ahí podés ver Algún Día Los Sueños que No Se Rinden, sí, de Graciela Raquel Rodríguez López, del Salvador. Y Mujeres de Overol, de Matías Mera, de Argentina. Y también Alma de Mis Muñecas, de Alejandro Lapres, de Venezuela. También estos son documentales cortos que duran todos media hora. Así que bueno, si querés ir, participar, estar, acércate. Desde las 15:30 hay programación hasta las 18:30 en Los Pibes. Y si no, de 18 a 22 en el Gomón.
Muy bien, así que tenés la agenda completa para este fin de semana y para los que vienen en el mes de octubre, sí, en este ciclo de mujeres.
Quería decir algo importante, sí, la entrada es libre y gratuita.
Eso es importante.
Es importante,
sí,
¿no?
Es muy importante.
Si no tenés un mango a esta altura del mes, además, es una buena oportunidad para que te acerques y veas buen cine documental con perspectiva de género.
Bien, lo que te comentaba al principio del ciclo de mujeres del mes de octubre tiene varias jornadas de trata Sí Hablamos, que después te las vamos a compartir en el Facebook de Estalla Silencio. Lo importante es que sepas que el primer sábado del mes de octubre, se va a estar llevando adelante acá en Suteba, como te comentábamos recién con WADA, el primer taller que es ¿qué es la trata de personas con fines de explotación sexual? Bueno, no te vayas, que queda la última media hora de Estalla Silencio y con muchísima información y temas sobre actualidad que te vamos a estar comentando y compartiendo con vos.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Aguafuertes festeja sus 300 programas.
Y vos estás invitado.
E invitada.
Sábado, 4 de octubre, desde las 20 horas.
Con La Murga, Meta Negra y Semifusa.
Tercer Cordón Teatro.
Poesía.
Exposiciones de fotografía y pintura.
Y la música, con la Miqueleca Orquesta.
Y Desagüe Varela.
Yo tengo un perro que es igual a vos.
Venite al patio de FM Moreno
a festejar los 300 programas de Aguafuerte.
Sábado, 4 de octubre, desde las 20 horas.
Irigoyen 77.
Entrada gratis.
Salida a la gorra. Perro.
Hola, bienvenido a Mundo Bullicio.
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
No, 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 no.
¡Atendeme el tubo! ¿Estás del otro lado?
Sí, sí, estoy, pero llamame en 5,
Dale, dale, hola, ¿quién está del otro lado?
No estoy, no puedo, no, de ninguna manera, no.
Mundo Bullicio, que no te distraigan. Sábado de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté.
Yo aborté.
Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo
es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Merlo, los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio. Aguafuertes.
No sé quién los inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos.
Estás en silencio.
En el aire, estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1. Saludamos a nuestras compañeras Cecilia y Camila, que están del otro lado escuchando y haciéndonos el aguante.
Sí, yo pensaba cuando vos decías estás escuchando Estalla Silencio, yo diría ¿estás escuchando Estalla Silencio?
¿Hay alguien escuchando Estalla Silencio?
¿Qué pasa? Hoy tanto silencio.
Hoy nuestro internet, no sabemos, pero no hay ni un me gusta.
¿Será la conectividad?
Pero al aire salimos porque nos han llamado, o sea que nos estaban escuchando.
Bueno, les queremos
recordar...
¿Qué te
recordar? Pasa, oyente, oyenta? ¿Qué te pasa?
¿No les interesó el CD? Porque se puede descargar, pero nosotros se lo queremos dar.
Para, Luisa. Si no interesa, no hagamos el sorteo si no interesa, Luisa.
No les interesa.
Qué mala onda.
No interesa.
¿No quieren más nuestros regalitos? Muy bien, bueno, no los tendrán más entonces.
¿Habrá alguien del otro lado escuchando? Matías, ¿habrá alguien del otro lado escuchando?
No sé.
No, estamos en el horno, me parece. Bueno, un caso que fue muy polémico.
Vamos a poner más serias ahora, sí.
Un caso que lamentablemente tuvo el peor de los finales, que es el de Melina Romero. Trajimos un audio para compartir con vos y, bueno, nada, después debatir un rato sobre cómo abordaron el caso de Melina.
Que no digan nunca, porque un día...
Melina estuvo desaparecida un mes. Había ido a festejar su cumpleaños y nunca pudo regresar a su casa.
Finalmente, esta madrugada se confirmó que el cuerpo hallado corresponde a Melina Romero, la joven que hace exactamente un mes había desaparecido.
¿Cierto? Sí, porque, a ver, el caso va por un lado, digo, y el caso mediático va por el otro, ¿no?
Lo que le ocurrió a la nena, no vamos a abrir un juicio de valor. Tenía 5 Facebook, de los cuales uno solo era el oficial, los otros eran identidades falsas. Era una nena que iba a los boliches nocturnos donde van los adultos desde los 13 años. Era una nena que había repetido sistemáticamente la secundaria hasta que la abandonó. Se la pasaba en la villa, en las villas, en los barrios de la zona y en una plaza de Martín Coronado todo el día. Se levantaba al mediodía y se la pasaba con los chicos en la calle. Y era muy común que ella no apareciera. En algún momento le iba a ocurrir algo.
El tratamiento mediático fue terrible. Y como vos decís, es porque es mujer, porque era pobre.
Porque había dejado la secundaria.
Porque había dejado la secundaria, por su estilo de vida. Cada uno fue un pasito más para los medios, ¿no?
Claro, como... claro.
Yo quiero aclarar una cosa por una nota que leí ayer sobre Melina, que decía algo como adicta a los boliches, una cosa así. Digo, es una adolescente de 17 años...
Una noche normal.
¿Y cómo tenía acceso ella? Porque con 17 años, teóricamente, no debería haber tenido acceso, ¿no es cierto? Por lo menos a pasar toda la noche allí.
No importa si le gustaba ir a bailar, si se levantaba al mediodía, todas esas cosas no importan. Lo que le pasó nunca es culpa de ella.
Si en vez de haber sido ella una mujer, hubiese sido un hombre, todos estos condimentos extras no hubiesen entrado en la información
para
de la
nada.
Noticia.
Hoy sigo llorando.
Escuchamos un audio que compiló y editó nuestro compañero Sergio Campos, que un poco te cuenta el trágico final que tuvo la desaparición. Primero, que estuvo, recordemos, un mes desaparecida la adolescente de 17 años, Melina Romero, y el peor de los finales, ¿no? Apareció muerta en un basural, en, si no me equivoco, José León Suárez.
Sí, orillas, en realidad, del río donde había sido arrojada.
Arrojada y en lo que son los predios del SEAMSE, ahí, en toda esa zona. Por ahí también recordar que este femicidio se produce porque hay algo que no dicen los medios, es que Melina dice que no. O sea, Melina se niega a tener relaciones sexuales grupales en con unos jóvenes, o por lo menos esos son los testimonios que hay, sí, vinculados a por qué la terminan asesinando a Melina. Digo, también para reponer el lugar también de la mujer con autodeterminación y la mujer que dice que no, sí, y cómo no puede soportar justamente los hombres criados dentro de la sociedad patriarcal y de machismo a una mujer diciendo que no. Digo, esto es importante para pensar también después, como todas las otras figuras que también los medios construyen, de la mujer buena y la mujer mala. Entonces, la mujer mala, que bueno, que obviamente le iba a pasar lo que le iba a pasar.
Por eso recae la
frase
figura...
de en algún momento le iba a ocurrir algo. Es una barbaridad que un comunicador social o quien sea diga públicamente en un medio masivo, porque última nosotros estamos en un medio comunitario, chiquito, no se escuchan poco, pero que alguien diga en un medio de comunicación masivo, bueno, como con estas prácticas, en algún momento le iba a ocurrir algo, ¿no? La mujer que se le enseña cómo hacer para no ser violada y no al hombre que se le enseña a no
sí,
violar.
Sí, es como
¿no?
la típica frase, bueno, ella se lo buscó. Como que el final anunciado, como si ella iba a bailar tanto, de cola a escuela, estaba en las villas, ella se lo buscó.
Sí, sí, y además muy contradictorio decir, bueno, no vamos a crear juicio de valor sobre esto, pero, y empieza a decir, tenía 5 Facebook, se la pasaba en las villas, ¿no? Como si hubiera 800, no sé, creo que, bueno, ahí es...
Pero además muchas de las cosas que se mencionan desde un lugar de la negatividad o de la negación, y que son un montón de prácticas de los y las jóvenes, y un montón de prácticas que nosotras también como jóvenes hemos tenido los 16, 17, 18 años, también poner ese lugar de eso no, eso ocurre solo a las chicas malas, y qué sé yo, es de alguna manera construir un mito sobre qué es ser mujer joven, qué práctica tienen las mujeres jóvenes, y no poner en discusión por qué frente a esas prácticas los hombres reaccionan como reaccionan, que es esa la discusión que debería ponerse sobre la mesa.
Incluso en algunos medios de comunicación, más claro C5N, la otra vez generaba un debate sobre si le correspondía la figura de femicidio. Y había algunos abogados que sostenían, no, pero no le corresponde la figura del homicidio, porque esto también le podría haber pasado a un varón. O sea, lo podrían haber agarrado entre algunos y lo podrían haber matado. Por eso no le corresponde la figura de femicidio. ¿Fue mujer por casualidad? No fue mujer por casualidad.
No, fue una mujer que se negó a tener sexo como querían el resto de personas que estaban ahí, que eran varones, no sí. Era tampoco cualquiera.
Y que no le ocurre a los varones esto. A ver, pongamos las cosas sobre la mesa. No le ocurren a los varones eso. Digo, no es que seguramente hay muchos varones adolescentes que son víctimas de violencia, pero digo, esto puntualmente fue un femicidio por eso, porque fue una chica de 7 años que varios varones quisieron abusar de ella, ella dijo que no y la terminaron asesinando. Eso es femicidio. Sí.
Y la termina asesinando también con una práctica que recurrente en los femicidios, que es arrojarla, a la basura, ¿no? Después el cuerpo sí. También es descartable y desechable como basura, en bolsas de basura y cercanos a la basura. También hay para pensar cómo se piensa el sí. Cuerpo de la mujer y cómo se piensa a la mujer, ¿no? Se usa y se descarta.
Se usa y se descarta.
No, como fuerte para pensar esto. Y además en una semana que además ha habido otros casos de femicidio que en otros contextos, de otro modo, pero que también ponen de nuevo el lugar de esto de la mujer que se usa y se descarta, o la mujer a la que, como propiedad o no, sí. O como ella, puede
trasciende las edades, las clases sociales, las religiones.
Así es. El domingo pasado se encontró el cuerpo de Paola Acosta, que estaban buscando, también sin vida. Ella se encontraba con su beba. Y fue justamente víctima de su expareja. Parece que habría alguna discusión en torno a la cuota alimentaria.
Ella le había hecho un juicio de filiación y que había dado un examen de ADN que había se negaba a reconocer como propia la hija que habían tenido en común en esa relación. Ella le había hecho un juicio de filiación, se había hecho un examen de ADN y ese examen de ADN había dado que esa criatura era hija de esta persona y en ese juicio de filiación además se había fijado una cuota alimentaria, ¿no? En ese marco era la primera, además desde ese lugar, ¿no? La primera cuota alimentaria que debía recibir.
Claro.
Obviamente el principal sospechoso del asesinato de esta chica Paola, que además termina su cuerpo oculto en una alcantarilla. O sea,
y con la beba.
Pensando de nuevo, ¿no? El cuerpo de la mujer que luego se desecha como basura.
Sí, como primer sospechoso y va la causa encaminada a eso, porque bueno, él declaró que se encontraba junto con un amigo, no sé si jugando a la PlayStation o haciendo algo con un amigo, que este joven fue citado también a declarar antes de que el apellido del asesino de Paola es Lizarralde, antes de que Lizarralde lo llame y le pida, parece que mientras que estaba declarando tuvo dos llamadas, una de la esposa y otro de Lizarralde, pidiéndole que declare que había estado toda la noche. Cuando él ya había declarado que en un momento dejó de estar con él y de jugar y se fue 2 horas y después volvió. O sea que ya un poco la coartada de este hombre está medio al descubierto, porque por lo menos esto está, se puede comprobar de que no pasó toda la noche junto a su amigo.
Y no tiene coartada para, por lo menos esas 2 horas,
de apoyarse en esa teoría.
Así es. Bueno, y también la otra nota, y también sobre la que hablaba, ¿no es cierto?, nuestra editorial, es de una joven de 19 años de Río Negro, que también fue asesinada por su pareja. Él estaba en auto y directamente la buscó, o sea, por algunas cuadras, la atropelló, siguió adelante, volvió haciendo marcha atrás y volvió nuevamente, digo, con claras intenciones de lastimarla. Ahora hay alguna aclaración de él que dice que no quería matarla, pero bueno, eso es, está probado,
no
igual que...
No te quería matarla, ¿qué quería hacer?
Y además en este caso sí no queda otra, porque digo, hay testigos que lo han visto, el auto como tiene pruebas, pero bueno, ¿no? Esto que decíamos nosotras, sí, como los hombres...
Mujeres también se puede ejercer violencia. Bueno, no quería matarla, quería pegarle, quería golpearla, quería lastimarla, ¿no? Que...
Sí, sí, sí. Bueno, y en este caso estos hombres que... Eso, sienten el poder y el derecho, ¿no?, de actuar así, de esta forma, sobre las mujeres, ¿no? Sobre...
Bueno, la verdad que...
Sí, una semana.
¿Qué semana
terrible
tuvimos?
Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, porque en el caso de, o sea, digo, de Melina Romero, digo, todas intuíamos, y sobre todo porque había, sí, testimonios que decían que esto había ocurrido. De alguna manera, lo que... El desenlace y que se haya encontrado el cuerpo de Melina lo que hace es ratificar los testimonios de
anteriores
claro, de esta joven, que también valientemente, sí, porque hay que pensar, una piba de la misma edad, que aunque tardó en decirlo, fue, es una testigo clave para...
Sí, incluso aparecieron otros testimonios donde chicas que ven el momento en que la invitan a subirse a un auto con...
Sí, que la obligan, vale, ¿no? Dicen, sí, en algunos casos. Pero
o que la llamaba. No sé si es que ve, sí, que lo suben al auto, sino que la llaman y le dicen, vení, Melina, vení, subiste. Sí. No sé. Sí. Fueron los últimos testimonios.
Sí, pero bueno, importante, digo, porque de alguna manera puede reconstruir esa trama, y esa trama que no quede impune. Y la valentía también de esa piba, que estaba también en esa misma situación y que imagino que no va a ser fácil, y no habrá sido fácil pensarse como testigo y poder hacerlo. Y que se haya encontrado el cuerpo de Melina de esta forma, aún en lo terrible que es la situación, corrobora los dichos de esta joven, ¿no?
Bueno, te invitamos a escuchar entonces un temita musical también de este CD. Se trata de Nosotras, y quédate ahí, que quedan 10 minutos finales de Estalla Silencio. Respirar el alba, de Sofía Viola.
Y ve el sol tras los cerros, cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. A usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA. La cascarita en su huevo aún no está muy degradada. Él es el palo cielo. Y ve el sol tras los cerros, cante y abra bien sus alas.
piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro, el médico me operó, me puso y no me gustó, así que soy bien hombre.
Estás en silencio.
Seguimos acá, otro bloque de Estalla Silencio. Yo digo que nuestros oyentes son hijos del rigor, porque una vez que una se pone así
llorona,
empiezan a contestar. Así lo hizo Miguel Ángel Barbosa, que dice: claro que interesa el CD, pero como el programa es más fuerte, uno no tiene tiempo para escribir.
Como el amor.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Felicitaciones porque fue padre.
Así
hace
es,
muy poco.
Hace muy poquito fue papá.
Y también a Julia Medina, que puso me gusta, y Inés Príncipe, que también nos puso un me gusta.
Un día un encuentro de oyentes de Estalla Silencio. Yo tengo curiosidad con quiénes son, ¿no? Algunos oyentes y algunas oyentas. Les contamos a esos
tres. O los podemos invitar a la próxima fiesta esa que prometimos de Estalla Silencio. Claro,
los
que
cinco años de Estalla Silencio.
Todos nuestros oyentes
esos
deberían venir.
Esos tres oyentes ya están participando por el sorteo que vamos a realizar a fines del mes de octubre del CD. Se trata de nosotras que estuviste escuchando a lo largo de todo el programa y que tenés también un tema más antes de que finalice. Bueno, ya Guadalupe está ahí anotando a nuestros oyentes que se han comunicado y la oyente también que nos llamó tempranito, que nos vamos a comunicar después con ella.
Sí, así sí.
María Griselda Álvarez. Ahí está, María Griselda, nosotros después nos vamos a estar comunicando seguramente contigo. Bueno, ¿qué semanita es la que veníamos contando y no terminan las malas noticias?
Y la violencia
hacia, y la violencia hacia las mujeres.
Así es, bueno, estuvimos todos en contacto con esta noticia, me parece, esta semana, que condenaron a 14 años al padre de Rocío y el apellido, bueno, no lo encuentro. Este señor, que era miembro de las Fuerzas Armadas, ¿cómo se dice? Militar.
Sí, era militar.
Ahí en Mar del Plata, quien fue condenado a 14 años por haber abusado, violado a su hija durante unos 4 años aproximadamente.
Sí. Desde los 13, ¿no?
Desde los 13 a los 15, durante unos cuantos años seguidos. Él fue condenado a 14 años de prisión, pero bueno, en el momento en que le dieron la sentencia, también por una apelación que hizo sus defensores, quedó con prisión domiciliaria.
Sí, ¿cómo se llama esto? ¿Pulsera?
No, según su hija, ni siquiera pulsera, ¿no? Como esta cosa de, bueno, por ser miembro de las fuerzas, por tener
ciertos privilegios.
Claro, que decía, bueno, por lo que decía su hija,
hasta
que
la sentencia quedara firme.
Claro,
¿no?
Porque habían apelado. Pero bueno,
no hay argumento igual para que porque la sentencia quede firme.
No, pero cuando apelan, queda como en suspenso hasta que se vuelva a dictar como el nuevo fallo, digamos.
Está bien, pero te puedo obtener en prisión igual.
Sí, por supuesto, de hecho, todas las cárceles,
como
las
si antes
cárceles
estaba,
están llenas de presos que tienen preventiva, que todavía no han tenido juicio.
Que no tienen las sentencias firmes.
Que no tienen sentencias firmes, pero
bueno. Pero en casos de estos puntuales me parece que el privilegio no es menor, ¿no? Porque pertenece a la fuerza.
Sí, sí, por supuesto. Así es.
Bueno, duro, difícil. La hija, además, nosotras hablábamos fuera del aire de, sí. De ¿no? ¿Qué lugar adoptó ella, que es la víctima? Digo, que ha sido muy chica, desde muy chiquita, abusada por su propio padre. Y que aún en el dolor y en el no esperarse esta injusticia de que su abusador cumpla arresto domiciliario, está en un lugar de empoderamiento, de denunciar y de poner la cara de alguna manera para decirle a otras mujeres que lo que tienen que hacer es denunciar.
La cara, ¿no? Y el cuerpo, porque de hecho fue... obviamente, y por suerte, digamos, acompañado por muchos colectivos de mujeres, por Hijos Mar del Plata, pero ha ido a denunciar y a poner el cuerpo también a la base donde el padre la violaba y donde trabajaba, a decir que, bueno, que esta gente había sido cómplice y a decírselos en la cara, no solo digo en la denuncia, porque sabían que ella ingresaba, porque nunca nadie, no lo sospechó de nada, no hizo ninguna pregunta, como, bueno, justamente dando...
Sí,
poniendo
esto
de que son cómplices, así es. Bueno, y otras declaraciones que hizo la hija, ¿no? De este hombre que también ha llevado a torturarla y que de eso sí estaban al tanto compañeros de trabajo o superiores del padre de ella. Ella, contó que en algún momento hizo como un autosecuestro ella misma porque estaba muy mal, el pedido era que el padre deje de hacer lo que estaba haciendo, y él, bueno, la ató y con una cuchara creo que la quemó para que diga la verdad, hasta que ella, bueno, obviamente confesó que sí, que se había autosecuestrado, pero que todo esto el padre se lo había comentado a sus superiores, y nadie obviamente decía nada, bueno, porque como ella misma dice y nosotros sabemos, esas prácticas están instaladas, son... Digo, para alguien que hace contrainteligencia, sí, como hacía el padre
aparte
de ella...
Aparte era claro, era parte de la contrainteligencia.
Es algo, bueno, que les parece, ¿no?
Pero la vimos, corriente. La vimos esta semana, o estos días, más que nada en los medios de comunicación, diciendo que las mujeres tenemos que animarnos a romper, sí, el silencio, tenemos que animarnos a hablar y pedir justicia, porque, como la última vez que escuché, decía, esto no es normal, no está bien que nos pase esto a las mujeres. Tenemos que salir, alzar la voz y denunciar. Bueno, ya se nos van los últimos minutos del programa.
El último bloque, difícil, ¿eh?
Que no. Sí, es difícil.
Difícil digerir todas las noticias, ¿no? Y sí, todo lo que ha pasado en esta semana. Sí. Bueno, nos estamos casi yendo. Les recordamos la actividad del lunes 29 de septiembre en la Plaza de los Dos Congresos. Los quedó fuera por ahí charlar un poquito sobre el debate mediático en torno, sí, a la tapa de la revista de La Garganta Poderosa y la foto de Sofía Gala, la hija de Moria Kazán, embarazada de 7 meses, con una inscripción en su cuerpo que decía: sobre mi cuerpo he sido yo.
Sí, mi cuerpo, mi decisión.
Mi cuerpo, mi decisión. Y claramente, y en una entrevista al interior de la revista, claramente defendiendo el derecho y posicionándose, ajá, con respecto al derecho de las mujeres de decidir sobre nuestro propio cuerpo y de cuándo sostener o no sostener un embarazo no deseado. Que bueno, si podemos por ahí para el programa que viene, podemos preparar algo del debate.
De la polémica que se armó.
Claro, el debate que suscitó esta foto de Sofía Gala.
Embarazada.
Embarazada, sosteniendo que aún en ese embarazo que ella dice deseado, buscado y querido, dice: me posiciono en el lugar de que las mujeres tenemos derecho a decidir. Y dice algo que bueno, que nosotras en este programa decimos mucho, pero que a veces estas figuras mediáticas polemicen, permite avivar algunos debates, que es, bueno, que el problema es que las mujeres que mueren por abortos clandestinos siempre son las mismas, que son las mujeres pobres, y este es el gran problema y lo que se niegan a decir algunos, que nos niegan el derecho a decir sobre nuestro propio cuerpo. Bueno,
para ir finalizando y para despedirnos hasta el sábado que viene, vamos a escuchar un tema de este CD, Se Trata de Nosotras, que vamos a estar sorteando a finales de octubre.
Libre, atrevida y loca. Miss Bolivia.
Está todo ok. Rebeca Lane. Miss Bolivia. Con Ali Guagua. Con el Chess. Original,
carnalas.
Y se me nota la lengua veloz de entrada. La combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer. Y no me digan de la forma que me tengo que mover. Que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Bien cerda, atrevida, jodida y potra. La negra hija de puta con el fuego en la boca. Con la Rebeca que menea como loca. Vamos con Ali Guapo que la sube y destroza. Va como anormal, como animal. Juntando los ovarios en un solo canal. Ay, 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 como suena el ritual. Haciendo magia y exorcizando el mal. Yo, yo. Si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada, solo la abres para hacerme mala fama. Lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras.
represento al puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en peligro.